Área Comunicación y Lenguaje, Grupo Saculeu, Semana 2.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo está? Acomódese muy bien para iniciar nuestro curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu.
Le acompañamos Erlinda González
y Luis Valdés.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Erlinda. Y por cierto, usted que nos escucha, ¿cómo le fue con el estudio de las oraciones unimembres?
Esperamos que le haya ido muy bien y que haya resuelto todos los ejercicios de la semana y del autocontrol.
Bien. Hoy daremos un paso más, así que abra su libro en la página 29.
El tema de esta semana 2 es oraciones compuestas. Ahí lo vemos anunciado en el título.
Abajo aparecen los contenidos de la semana. Preste atención.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Tortas de Navidad. De Laura Esquivel. Fragmento adaptado.
El mundo del lenguaje.
Oraciones compuestas, yuxtapuestas y coordinadas.
Mejore su ortografía.
La tilde en palabras graves.
Exprésese con claridad.
Ficha de comentario.
Leamos los logros propuestos para esta semana.
Usted en casa siga la lectura. El primero es realizar predicciones en un texto a partir del título y las ilustraciones.
Identificar valores que se viven en las tradiciones guatemaltecas.
Distinguir y emplear oraciones compuestas, yuxtapuestas y coordinadas.
Tildar correctamente las palabras graves.
Y por último, elaborar una ficha de comentario. Abajo está la línea para que escriba su logro personal.
Por ejemplo, mi logro personal es investigar la gastronomía guatemalteca y su relación con las tradiciones. Si no ha escrito su logro personal, le invitamos a que lo haga más adelante.
Bien, avancemos. Pasemos a la página 30.
La aventura de leer.
Hoy hablaremos de Laura Esquivel, una escritora mexicana que ha recopilado sus artículos sobre cocina, acompañándolos con relatos. Dentro de sus obras literarias podemos mencionar Como agua para chocolate, La ley del amor e Íntimas suculencias, entre otras.
A la izquierda del texto observamos la foto de Laura Esquivel. Bien, bajemos la vista hasta el recuadro blanco. Vamos a ver de qué trata la lectura de esta semana. Hoy leeremos Tortas de Navidad. Ahí leemos el título y vemos un fragmento de la ilustración. El fragmento que leeremos esta semana está tomado de la novela Como agua para chocolate. En este texto, la autora nos va indicando el modo de hacer las tortas de Navidad a la vez que presenta a los personajes de la historia y va narrando un nacimiento.
A continuación, nos ubicaremos en la página 31. La estrategia que practicaremos hoy en la lectura es realizar predicciones antes de leer. Antes de comenzar la lectura, fíjese en el título y las ilustraciones y responda esta pregunta. ¿De qué cree que tratará?
Ahora, sigamos la lectura.
Ingredientes: una lata de sardinas, media libra de chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos. 10 teleras. Manera de hacerse. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera quede bien cocido, pero sin dorarse excesivamente. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas, a las que con anterioridad se las ha despojado del esqueleto. Es necesario también raspar con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera a fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica la cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza como quien dice, se pica, y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad, sí. Infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol.
¿Qué le pareció la lectura? Muy bonita, ¿verdad?
Y a ti, Erlinda, ¿qué fue lo que más te gustó de esta lectura?
A mí lo que más me gustó es la forma en la que la autora va combinando la historia del nacimiento de Tita con la receta de cocina.
Ubiquémonos en la página 33 y trabajemos la comprensión de lectura.
Vayamos al inciso A y trabajemos el nivel literal. Leamos las instrucciones. Asegúrese de que comprendió las palabras de la lectura. Rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado.
Leamos las opciones y rellene el círculo de la opción correcta. Tita arribó a este mundo prematuramente. ¿Prematuramente es lo mismo que decir con tiempo, muy despacio o antes de tiempo?
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta correcta es antes de tiempo.
Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio.
Continuamos con el inciso B. Lo que se dedujo de la lectura, es decir, el nivel inferencial. ¿Cuáles fueron sus predicciones antes de iniciar esta lectura? ¿Se cumplió lo que usted pensó? Subraye la opción que indica de qué trata la lectura.
Vamos a leer las opciones y usted subraya su respuesta. Comencemos. Una celebración de Navidad. La historia de tres cocineras. Una receta de cocina.
¿Cuál fue la respuesta que subrayó? Así es, una receta de cocina.
Bien, en el numeral 2 le piden que ordene la secuencia de las acciones que aparecen en el texto del recuadro. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención las instrucciones que le dan y realice la actividad. Mientras tanto, nos vamos a la página 34.
En el inciso C encontramos su pensamiento, el nivel crítico. Inciso 1. Hablemos de cocina. Hemos leído una receta de tortas de Navidad. ¿Qué plato prepara su familia en Navidad? Explique la receta de una comida navideña. Escriba los ingredientes y la manera de hacerla.
Piense bien su respuesta y realice la actividad así como la que aparece en el numeral 2. Ahora nos vamos a la sección Creciendo en Valores.
El título es Comer y Celebrar. Aquí nos cuentan que en Alta Verapaz se prepara un batido que está hecho a base de cacao. Y en Baja Verapaz, un atol blanco que lleva el nombre de chilate hecho de maíz. Ambas bebidas son parte de las tradiciones gastronómicas de las comunidades indígenas de estos lugares.
Así es, Luis, y es que los platos típicos forman parte de las tradiciones culturales de los pueblos. Y para el pueblo maya, los alimentos son sagrados y en las celebraciones la comida forma parte importante del rito. En el apartado Reflexione y Actúe, le hacen dos preguntas con respecto a la lectura de esta sección. Le pedimos que lea con atención y que realice la actividad que acá le indican. Ahora nos vamos al mundo del lenguaje, a la página 35.
El mundo del lenguaje.
En el apartado 1 encontramos las oraciones compuestas. Ahora ubíquese en el segundo párrafo de la página 35 y subraye conmigo la definición de oración compuesta.
Tome su regla y su lápiz.
La oración compuesta es la que consta de dos o más oraciones simples que se relacionan entre sí. Algunas van separadas por comas y otras se unen por conjunciones. Vamos a ver en este momento un ejemplo.
Observe, casi a mitad de la página hay un ejemplo. Vamos a analizar esta oración. Leamos. Tita batía los huevos mientras Nacha rompía los cascarones. Notamos, esta oración está formada por dos predicados, por lo tanto tiene dos verbos conjugados. Observemos la primera oración. Tita batía los huevos. Esta es la oración 1. Tita es el sujeto y batía los huevos el predicado. Esta oración se une a la siguiente mediante el nexo mientras, que es una conjunción. La oración 2 dice Nacha rompía los cascarones. De igual manera, esta oración tiene un sujeto, Nacha, y el predicado rompía los cascarones. En resumen, esta oración compuesta está formada por dos oraciones simples. Cada una tiene predicado, es decir, tiene sentido completo. El predicado de cada oración simple contiene un verbo conjugado, batía y rompía. El nexo, mientras, es el puente que une a estas dos oraciones. Por lo tanto, es una oración compuesta.
Vayamos ahora al ejercicio 1 de la página 35. ¿Podría distinguir entre oraciones simples y compuestas? Lea cada oración y rellene el círculo solo de las que sean oraciones compuestas. El primer ejemplo dice de la siguiente manera. Los ingredientes se mezclan y la masa se bate.
Nos fijamos, esta es una oración compuesta. Está formada por dos oraciones simples. La primera, los ingredientes se mezclan. Y la siguiente, la masa se bate. Estas dos oraciones están unidas por la conjunción Y o Y.
Haremos juntos la siguiente oración. Ellas hornearán un pastel. Dígame usted, ¿esta es una oración simple o una oración compuesta? Así es, esta es una oración simple, con un sujeto y un predicado.
Bien, pasemos a la siguiente oración. Leamos. Tita sacaba agua del pozo y Rosaura traía la leña. ¿Esta oración es simple o compuesta? ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien. Es una oración compuesta porque tiene dos oraciones simples. La primera, Tita sacaba agua del pozo. Y la siguiente dice, Rosaura traía la leña. Nos fijamos, son dos oraciones simples. Cada una tiene sujeto y predicado. Y están unidas por la conjunción Y. Entonces, vamos a rellenar el círculo que está a la izquierda. Hágalo con cuidado para no salirse de la línea.
El resto de las oraciones las puede realizar en su tiempo de estudio.
Recuerde que la oración compuesta consta de dos o más oraciones simples. Pasemos a la página número 36. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 2 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Oraciones Compuestas.
Al inicio de la página está el apartado 2. Leamos, clasificación de la oración compuesta. Fíjese, las oraciones compuestas se clasifican en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. En el apartado 2.1 conoceremos las oraciones yuxtapuestas. Vamos a conocer la definición de oraciones yuxtapuestas. Para ello le pido que se ubique en la segunda oración del párrafo que está abajo del título, ahí donde dice oraciones yuxtapuestas. Vamos a subrayar esta definición, así que tome su regla y su lapicero. Las oraciones yuxtapuestas son una serie de oraciones simples que van unas a continuación de las otras, separadas por una coma o un punto y coma. Esta es la definición de oraciones yuxtapuestas, y la palabra yuxtaponer significa poner una cosa junto a otra.
Leamos con atención el ejemplo que encontramos debajo de la definición de las oraciones yuxtapuestas. Fría los chorizos, pique la cebolla muy fina, añada el chile y el orégano. En este ejemplo, encontramos tres oraciones simples separadas por comas, que se relacionan entre sí porque forman parte de una receta de cocina. Esta se convierte en una oración yuxtapuesta.
Antes del ejercicio 2, nos dan otros ejemplos. Vamos a leer. El primero. Hoy terminaron las clases. Mañana nos entregarán las calificaciones. Fíjese que las oraciones yuxtapuestas también son muy comunes en los refranes. Ahí nos dan dos ejemplos. Vamos a leer. A donde fueres, haz lo que vieres. Quien mucho abarca, poco aprieta. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2.
Comenzamos con el inciso A. Trabaje con oraciones yuxtapuestas. Lea las oraciones y sepárelas con comas. En el primer ejemplo, observamos la siguiente oración. Me regalaron un teléfono celular. Podré llamarte cada semana. Ahí nos podemos dar cuenta que existen dos oraciones simples separadas por la coma.
Ahora pasemos a la oración 1. ¿Qué le parece si mientras yo voy leyendo, usted en casa va colocando las comas para separar cada oración? Comenzamos. Estudiamos el sistema solar. La Tierra es un planeta. La Luna es un satélite. Bien, revisemos. Esta oración yuxtapuesta consta de tres oraciones. La primera, estudiamos el sistema solar. Ahí debimos colocar una coma. La Tierra es un planeta. Esa es la siguiente oración. Después de la palabra planeta debió colocar una coma. Y la tercera oración, la Luna es un satélite. Esta es una oración yuxtapuesta.
Coloque las comas correspondientes en las dos oraciones que siguen de su ejercicio 2.
También le pedimos que el inciso B lo realice en su tiempo de estudio. Acá va a practicar con refranes. Mientras tanto, nos vamos a la página 37. Al inicio de esta página está el apartado 2.2, oraciones coordinadas. Coordinar significa componer y ordenar varias cosas entre sí. Ahí nos explican en el párrafo que está abajo. Vamos a leer la definición de oraciones coordinadas que inicia en la segunda oración. Leamos. Las oraciones coordinadas son oraciones simples que se relacionan entre sí mediante conjunciones, formando así una oración compuesta por coordinación. Vamos a ver esto que acabamos de leer en el ejemplo que nos dan a continuación.
Se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Son dos oraciones simples unidas por la conjunción Y o Y, que se relacionan entre sí porque las dos se refieren a las teleras de la receta. Estas son oraciones coordinadas.
Fíjese que las oraciones coordinadas, según el tipo de conjunción que las une, se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Esta semana vamos a conocer las dos primeras, las copulativas y las disyuntivas. Para ello nos vamos al inciso A. Leamos oraciones coordinadas copulativas.
Vamos a leer juntos la definición de las oraciones coordinadas copulativas. Estas son las que van unidas por conjunciones copulativas
ye, e, ni.
Por ejemplo, el ajo es un condimento y tiene propiedades curativas.
Esta oración coordinada copulativa está formada por dos oraciones simples. La oración 1, el ajo es un condimento, y la oración 2, tiene propiedades curativas. Y estas dos oraciones simples están unidas por la conjunción ye o y. Abajo están dos ejemplos más. Dicen, la secretaria redactó el acta e imprimió dos copias. No se presentó ni se excusó.
Erlinda, ¿te parece si continuamos ahora con el ejercicio 3 de la página 37?
Muy bien, Luis. ¿Lees las instrucciones?
Claro que sí, Erlinda. Practique con oraciones coordinadas copulativas. Subraye cada oración simple y rodee con una línea la conjunción que las une. Guíese siempre por el ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. Nací en Santa Rosa y vivo en Jalapa. Observamos que esta oración coordinada copulativa está formada por dos oraciones simples, ahí las vemos subrayadas, unidas por la conjunción ye, que ya aparece rodeada. Complete este ejercicio después de la clase radial, al igual que las oraciones del inciso B, que va a seguir practicando con refranes.
Pasemos ahora a la página 38.
En el inciso B, estudiaremos las oraciones coordinadas disyuntivas. Ahí lo vemos anunciado en el título.
Fijémonos que la palabra disyuntiva significa alternativa entre dos posibilidades, por una de las cuales hay que optar.
En ese primer párrafo, en la segunda oración, aparece la definición de oraciones coordinadas disyuntivas. Usted en casa siga la lectura. Las oraciones coordinadas disyuntivas están unidas por una conjunción disyuntiva, o un. Expresan dos ideas que no se pueden realizar al mismo tiempo. Veamos el ejemplo.
Yo iré en autobús, o Jorge me llevará en su carro. En donde nos damos cuenta que las dos oraciones están unidas por la conjunción o.
Y nos fijamos que esta oración expresa dos posibilidades. Yo iré en autobús o Jorge me llevará en su carro. Es decir, o voy en bus o voy en carro.
Abajo encontrará tres ejemplos más que usted puede leer en casa.
Ahora nos vamos al ejercicio número 4. Leamos las instrucciones del inciso A. Recuerde que la conjunción U se emplea cuando la palabra siguiente empieza por O. Escriba la conjunción adecuada en las oraciones disyuntivas siguientes. Fíjese en el ejemplo.
Cantemos una canción o recitemos un poema. Vemos que estas dos oraciones están unidas por la conjunción O.
Completemos la oración 1. Tome su lapicero. ¿Te sirvo café o prefieres un refresco? Esta oración la completamos con la conjunción O.
Usted en casa puede realizar los ejercicios siguientes.
Pasemos entonces a la página 39. En esta página está la sección Mejore su ortografía. Esta semana vamos a repasar la tilde en palabras graves.
Recordemos que las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Leamos en voz alta las siguientes palabras. Álbum, Carmen, lápiz, manzana, árbol, martes.
Todas estas palabras que acabamos de pronunciar llevan el acento, es decir, la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora conozcamos la regla para saber cuándo tildar estas palabras graves. Ubíquese en la viñeta que está abajo del ejemplo que acabamos de leer. Leamos. Se tildan las palabras graves que terminan en consonante que no sea N o S. Ahora leamos el ejemplo.
Tita añadió el azúcar a la masa. Nos damos cuenta que las palabras tita y masa no se tildan porque terminan en vocal, y azúcar se tilda porque es una palabra grave que lleva el acento en la penúltima sílaba y es una palabra que termina en consonante.
Que no es ni N ni S.
Así es, Erlinda.
Muy bien. Más abajo están otros ejemplos. Vamos a leer. Ortografía, grúa, seísmo, caída. Estas palabras son graves y se tildan porque todas ellas tienen un hiato, es decir, el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas separadas.
Pasemos al ejercicio 5 de la página 39. Sigamos las instrucciones. Lea la lista de palabras graves y añada la tilde en las que la necesitan. Por ejemplo, la palabra cáliz lleva la tilde en la penúltima sílaba.
Esta palabra termina en consonante que no es ni N ni S. Siga así con este ejercicio y con el del inciso B. Nos vamos a la página 40. Estamos en la sección Exprésese con claridad.
Usted puede realizar en su tiempo de estudio el siguiente ejercicio.
Esta semana le invitamos a elaborar una ficha de comentario. Recuerde que una ficha de comentario es una tarjeta en la que escribimos la información y opiniones sobre la lectura de un texto, y en este caso será sobre la lectura de esta semana, Tortas de Navidad. Ahí vemos en el recuadro blanco la primera parte de la ficha. Usted realizará el comentario. En su tiempo de estudio, lea con atención esta página. Ahora pasemos a la página 41.
En el apartado de glosario, usted encontrará dos palabras nuevas en esta semana. Baldosa, que es ladrillo fino, y teleras, que es el pan que se usa para hacer tortas.
Bien, ahora nos vamos al resumen.
Recordemos que la oración compuesta es la que consta de dos o más oraciones simples, que se relacionan entre sí. Algunas van separadas por comas y otras se unen por conjunciones.
En el apartado 2 conocimos la clasificación de las oraciones compuestas y vimos que las oraciones yuxtapuestas son una serie de oraciones simples separadas por una coma o un punto y coma. Y nos dan un ejemplo acá en el resumen. Leamos.
Buscó las llaves de la puerta, quitó los candados, salió al patio.
Nos fijamos, son tres oraciones simples separadas por una coma. En el apartado 2.2 conocimos las oraciones coordinadas, que son oraciones simples que se unen mediante conjunciones. Y vimos que las oraciones coordinadas copulativas son las que están unidas por las conjunciones copulativas ye, e, ni.
Por ejemplo, me acerqué a la ventana y aspiré el aire del campo. Dos oraciones simples unidas por el nexo ye o y.
Y por último, conocimos las oraciones coordinadas disyuntivas, que están unidas por una conjunción disyuntiva, o u.
Por ejemplo, vienes o vas. Dos oraciones unidas por la conjunción o. En estas dos oraciones simples, el sujeto es tácito u omitido. ¡Qué rápido se pasó el tiempo! Ya estamos por finalizar esta clase.
Así es, Luis. Recuerde realizar el autocontrol que inicia en la página 42 y finaliza en la página 44. Y no olvide revisar su aprendizaje. Al final de la página 44 está el cuadro para que revise si alcanzó los logros que leímos al inicio de la semana.
Así que váyase preparando y lea el contenido de la semana 3.
Estudiaremos las oraciones coordinadas. Fue un gusto compartir con usted. Le esperamos en nuestra próxima clase radial.
Nos despedimos, Luis Valdés
y Erlinda González. Hasta luego.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.